Este es un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Beis, 1942. Este discurso, por así decir, cierra, le da una plenitud a una serie de discursos del año Tovshin Aleph, 5701, es decir, 1941, en donde básicamente el Rebbe anterior explicó varios asuntos al respecto de Mesirus Nefesh, la entrega absoluta que una persona tiene por Hashem, por Dios, y explicó también el concepto de Ishtalshelus, cómo es la cadena de niveles de sabiduría, y después de la sabiduría vienen las emociones, después de las emociones viene el concepto de pensamiento, y así sucesivamente entre las sabidurías mismas a diferentes niveles. Esto fue ampliamente explicado. En uno de esos discursos de Tovshin Aleph de 1941, el Friedrich Rebbe, el discurso empezaba Beato, y ahora Shma Eloheinu, escucha nuestro Señor, el Tfilas Avdecho, la plegaria de tu sirviente, que lo dijo Daniel, esto estando en el exilio. El Rebbe preguntó básicamente dos cuestiones que no respondió. Y en este discurso que vamos a estudiar hoy, el Rebbe le da, por así decir, un fin, una compleción, como dijimos antes, una plenitud a estas preguntas. Y termina, por así decir, todas estas cuestiones que tienen que ver específicamente con Mesirus Nefesh, con entrega a Dios, y específicamente hablando de Daniel. ¿Cuáles fueron las preguntas que el Rebbe planteó que no fueron contestadas hasta ahora? El Rebbe planteó, ¿por qué el versículo dice de ato? Y ahora, escucha, ¿por qué ahora? Y antes no. ¿Qué tiene que ver esta cuestión de que ahora específicamente Dios escucha nuestra plegaria? Y al final del versículo de Daniel, él decía, Leman Adnai, en aras de mi Señor. ¿Y por qué el versículo no dice, Leman Jo, Dios, respóndeme por ti, en aras de tu grandeza, de tu bondad, etcétera, sino Leman Adnai, sino en aras de mi Señor? Y había explicado el Rebbe del Midrash que se refiere a Abraham Avinu. Daniel no estaba pidiendo que Dios le responda por sus propios méritos, sino que le estaba pidiendo a Dios que le responda por los méritos de Abraham. Entonces el Rebbe planteó la pregunta: si Daniel también era un tzadik, era un justo, ¿por qué él no pidió por sus propios méritos? ¿Por qué pidió por los méritos de Abraham? ¿Qué cuestión tenía específicamente Abraham que correspondía pedir por él? Y el Rebbe explicó el concepto de vuelta de Mesirus Nefesh, así como Abraham tuvo sacrificio por hacer bondad con todas las personas, Daniel tuvo sacrificio por la tfila, por el rezo. Y esto se aplica al concepto de que vivimos en el Golus, en el exilio, y tenemos sacrificio por la observancia de todos los preceptos, y esto es, por así decirlo, que le va a dar un cierre a toda esta cuestión. Vamos a comenzar. Daniel dice en su plegaria, Hate yelekai osnecho ushma pekajeinecho rei. Inclina, mi Señor, tu oído y escucha. Abre tus ojos y observa. La petición de Daniel es que haya visión con un ojo. Esto también es una cuestión que fue explicado en los discursos de Tovshin Aleph de 1941 que ya estudiamos, al respecto de que existen ojos. Existen expresiones en las cuales hay un ojo de Dios, existen expresiones en las cuales hay dos ojos de Dios. Y explicamos diferentes cuestiones al respecto de esto, diferentes niveles, que en la práctica son tres. El nivel más elevado es un ojo de Dios, que se llama Eina Pekijo, el ojo abierto de Dios, que se refiere a Abraham Avinu. Por el sacrificio la persona puede llegar hasta lo más profundo en Dios mismo, y esto es un ojo de Dios. El siguiente nivel es dos ojos de Dios. Hoy sin Rezen Yolmakon, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, Dios los observa con dos ojos. Y el nivel más bajo es un ojo de vuelta. Cuando el pueblo de Israel no está cumpliendo la voluntad de Dios, Dios los observa con un solo ojo, sea lo que fuera que quiere decir. Entonces, volviendo al discurso, la petición de Daniel es que Dios observe con un ojo. ¿Cómo es este ojo? El ojo siempre abierto, por así decir, de la esencia misma de Dios, Atika Kadish, el anciano de días, como Daniel mismo lo vio en una visión. Que ahí en ese lugar no hay izquierda, por así decirlo, no hay severidad, es todo rajamim, es todo misericordia, todo bondad. Sobre este nivel está escrito, he aquí no duerme ni dormita el guardián de Israel. Y la petición principal es en las palabras de Daniel, Behoer ponejo mikdash ho ashomen, e ilumina tu rostro sobre tu templo destruido. Dice el Talmud, ¿qué significa el concepto del templo destruido? Desde que fue destruido el Beis Hamikdash, el templo, Dios no tiene en este mundo sino cuatro amos de alhaja. Un amo es un codo, aproximadamente 2 metros, son 4 amos, 2 metros de ley. Quiere decir que ¿cuál es el templo de Dios? Que ya vamos a ver más detalles al respecto de esto más adelante, pero ¿cuál es el templo de Dios? ¿Dónde se encuentra él? En la época de Beis Hamikdash, el templo en Jerusalén, cuando estaba construido, que se reconstruya rápido en nuestros días. Estaba ahí en el Beis Hamikdash, revelada la presencia de Dios. ¿Dónde está hoy revelada la presencia de Dios? En el Golos, en el exilio, en el estudio de Torá. Dalet Amo Yishulaloj, en los 4 amot, en los 4 codos, o sea, 2 metros aproximadamente, que es una medida que no tiene que ver con medida de espacio, 2 metros, porque la ley no tiene una medida que uno puede medirlo con una regla. Pero ahí en la ley, en el estudio de Torá, se encuentra Dios. Por esto es la petición de Daniel, y no nos olvidemos que en la época de Daniel el templo también estaba destruido. Ilumina tu rostro sobre tu templo destruido. Pero un momento, ¿veis a Mikdash, el templo en Jerusalén? Sí, ya estaba destruido. Y Daniel está diciendo en términos simples: reconstruílo e ilumina tu rostro en tu templo destruido. Pero hoy en día, y este es el Hiddush, por así decir, la novedad de lo que está planteando el Rebbe acá. Hoy en día también está Mikdash HaShomem. Tu templo también está destruido, pero no solamente el templo físico en Jerusalén, sino que también hay un templo espiritual en donde se encuentra la presencia de Dios, que ya dijimos, es el estudio de Toiro. Pero hay un templo del estudio de Toira que también está destruido. ¿Qué significa esto? ¿Y qué quiere decir la petición de Daniel a Dios que ilumine su rostro sobre su templo destruido? Es decir, que se quiten todas las dificultades en el estudio de Torá y avoides Hashem en el servicio a Dios, bendito sea. En otras palabras, este es a pesar de que es el comienzo del discurso, es el punto central del discurso. ¿Hay un Beis Hamikdash? Sí. ¿Hay un templo? Sí. ¿Físicamente hablando está construido? No. Que se reconstruya. ¿Espiritualmente hablando está construido? No. ¿Y qué es lo que impide la construcción del templo espiritual? Todas las dificultades que hay, que tenemos en la vida, no se olviden, no nos olvidemos que el contexto cuando fue dicho el discurso Tov Shin Beis, 1942, plena Segunda Guerra Mundial, con todas las dificultades para el pueblo de Israel que esto trajo, etc. Pero no solamente esas dificultades materiales, físicas, de cómo éramos eliminados y masacrados, etc., sino que interiormente hay una dificultad también para el servicio a Dios. Y esto es lo que está diciendo el Rebbe. Que hoy en día la plegaria de Daniel continúa siendo vigente. Y continuamos pidiendo que Dios ilumine su rostro, sentir hayus, ganas, entusiasmo, vida en el estudio de Torá, que no tengamos dificultades para estudiar y para cumplir los preceptos. La razón para esta petición es, como ya expliqué en la introducción, la man Adnai, en aras de mi Señor. El nombre Adnai, que yo lo menciono mal, lo pronuncio mal a propósito. Mi Señor es un nombre del mundo que se llama el Olam HaAtziah. Hay diferentes mundos de los cuales habla la mística judía, ahora no importan los detalles de cada uno de ellos. El punto es que el más bajo de esos 4 mundos se llama Olam HaAtziah, el mundo de la acción. Cada mundo, explica el Rebbe, tiene un nombre que identifica ese mundo. El nombre del mundo de HaAtziah es Shem Keil Adnai. Son 2 nombres, pero el punto es que Keil es uno, Adnai es otro, el nombre del mundo de Asiya, el más bajo de todos, la acción, mundo físico y material, es Adnai. A su vez, el nombre Daniel, cuando sumamos las letras del nombre Daniel y le agregamos el Koilel significa el valor de uno, que representa toda la palabra junta, suma exactamente igual que Keil Adnai. Cuando sumamos los 2 nombres que son el mundo de Asiya, cuyo nombre principal es Adnai, pero en realidad son 2 nombres, Keil y Adnai, que corresponden al mundo más bajo que hay, eso suma igual que Daniel más uno. Por lo tanto, la voz del servicio de Dios de Daniel era la petición, justamente, de que haya una revelación de la presencia de Dios aquí abajo material. ¿Por cuánto el nombre de Daniel está directamente relacionado con los nombres divinos que se expresan en este mundo material? Quiere decir que la petición de Daniel, Dios, ilumina tu rostro en tu templo destruido, tiene que ver con este mundo material, aquí abajo. O sea, Daniel era una persona que tenía los pies sobre la tierra, como quien dice, y quería ver la presencia de Dios aquí abajo en este mundo material. Que haya una construcción de Beis Hamikdash, del templo, de Poyel Mamesh, en la práctica, literalmente, queremos ver el edificio mismo. Y esto era cuando Daniel estaba en el tiempo de Golos, del exilio. y el pueblo de Israel estaban muy humillados, totalmente humillados. Como está escrito a Vadim Mashlubanu, que dijo Eija en la destrucción del primer templo, esclavos gobiernan por sobre nosotros. Y por así decir, como dice el Talmud, Shinto Begalusa, la presencia de Dios está en exilio. Y esta es la diferencia que hay entre el tiempo en que el Beis Hamikdash estaba construido, el templo estaba construido, y el momento de la destrucción. En el tiempo que el templo estaba construido, había un Gilu y Elokus, había una revelación divina en el mundo. Y el pueblo de Israel estaban muy elevados. Pero en el momento del Hurban, de la destrucción, cuando el pueblo de Israel están echados de su tierra, Eretz Israel, y están en una humillación muy grande, y en particular en el tiempo de Daniel, que era el tiempo del rey Dariovesh, en Media y Persia, etc., ellos estaban totalmente humillados, totalmente presionados, mucho más que en los tiempos de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue el rey que conquista Eretz Israel y destruye Beis Hamikdash, y después Dariovesh lo conquista a Nebuchadnezzar. Por eso Daniel rezó y pidió: Veho el panejo Migdash Hashomem, e ilumina tu rostro sobre tu templo destruido. Es decir, que haya una revelación de Einodatiko Kadisho, del ojo del Dios mismo, sea lo que fuere que quiere decir. Es decir, lo más profundo, la revelación de la esencia misma de Dios aquí abajo. Y esto es Ain Ajas, un solo ojo, en el nivel más elevado que hay. Como explicamos en la introducción, ahora el Rebe repite, por así decir, este asunto. Hay tres niveles. El primero se llama Ain Ajas, un ojo, sobre lo cual dice el Midrash, que cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, entonces Dios observa con un solo ojo. ¿Qué es este un solo ojo? Es el nombre, antes hablamos de nombres de Dios, ahora hablamos de otro nombre de Dios, el nombre de Elohim. El nombre de Elohim oculta y tapa la presencia de Dios. Como dice el Salmo en Tehilim, Shem Meshumogen Avaye Elohim. Sol y su cobertura son el nombre Avaye, este es un nombre de Dios, de cuatro letras, tetragramatón, y el nombre Elohim. El nombre Elohim es la cobertura, por así decir, tapa, oculta. De la misma manera, el nombre Elohim, cuando uno suma las letras de ese nombre, suma igual que la palabra Hateva, la naturaleza. Y la naturaleza, el concepto de naturaleza, es ocultar justamente la presencia de Dios y generar una sensación de un mundo en donde Dios no existe. Has v'shalom, Dios libre y guarda. La presencia de Dios está oculta. Esto es el concepto de un ojo de Dios. El siguiente nivel es dos ojos de Dios, sobre lo cual el Midrash dice, en el momento en que el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, Dios los observa con dos ojos. ¿Qué quiere decir dos ojos? Si un ojo era el nombre de Elohim, que representa ocultamiento, rigor, severidad, dos ojos es Avaye y Elohim, dos nombres de Dios. Avaye es un nombre que representa misericordia, revelación. Este es el concepto de una revelación de luz, solo que es una revelación de energía divina relacionada con Elohim. No es una revelación divina milagrosa, sino que es una revelación divina de Seider Ishtalshelus, del orden de la cadena de mundos, como fue explicado ampliamente en los otros discursos de Tovshin Aleph, 1941. Este es el segundo nivel. ¿Hay revelación de luz, de energía divina? Sí, pero ordenada, por así decir, limitada a cómo cada criatura lo puede soportar. El tercer nivel se llama Ain Ajas también, un solo ojo. Que este es el, de vuelta, Eina Pekija de Atika Kadisha, es el ojo abierto del nivel más elevado que se llama Atik Yoimin, en donde dijimos anteriormente, Lo Yonu Velo Ishan Shemer Israel, no duerme ni dormita el guardián de Israel, y este es el nivel más elevado que hay. En la revelación de este nivel, justamente, era la petición de Daniel en su rezo, y por lo tanto dice Ein Ho, es decir, que los dos ojos de Dios funciona, por así decir, como uno, hacen referencia al nivel más elevado del ojo de Dios, el ojo de Atika Kadisha, de vuelta, este nivel, que ahí, desde ese nivel, surgen todas las salvaciones. Este es el capítulo 1, Kitsu, resumen. El nombre del mundo de Asiya, del mundo más bajo, el mundo de acciones, que el Adnai específicamente, y esto suma igual que Daniel más uno. Y esto lo que representaba, dijimos anteriormente, es que Daniel pedía que ocurra aquí abajo, en este mundo material, una revelación divina. En el momento en que el Beis HaMikdash estaba construido, el templo estaba construido, había una revelación divina y el pueblo de Israel estaban en un nivel espiritual muy elevado. En el momento del exilio, la presencia de Dios está oculta y el pueblo de Israel están humillados. Y la petición de Daniel es que haya una revelación del Eino de Atikon, del ojo de este nivel espiritual que se llama Atik Yoimin. Veis, dos, este es lo que el Talmud dice, y esto fue discutido de vuelta ampliamente en los discursos anteriores, y aquí el Rebbe lo va a explicar y lo va a terminar el tema. Esto es lo que el Talmud dice. Daniel, incluso Daniel no fue respondido, sino que en el mérito de Abraham. Daniel no fue respondido por sus propios méritos, sino por el mérito de Abraham Avinu. El servicio espiritual de Abraham Avinu, la boida de Abraham Avinu, era proyectar la revelación divina en el mundo, como dijimos anteriormente. ¿Qué es lo que quería Daniel? Que se revele Dios en este mundo material. De esto se ocupaba Abraham Avinu, justamente. A través de que él daba, Abraham daba, incluso a las personas más simples, la posibilidad de comprender el concepto de Elokus, de divinidad. Y como está escrito, Va'ita Eishel Bershova, Va'ikrasham Beshemava y Ekel Eilam. Abraham plantó un Eishel. Ya vamos a ver qué significa esto. La traducción literal es un árbol, un Eishel, en Bersheba, en la ciudad de Bersheba, y llamó ahí en el nombre de Dios el Señor del mundo. Dicen nuestros sabios, no leas Va'ikro, que Abraham llamó en el nombre de Dios, el Avayakri, sino que hizo llamar. Él generó que otros llamen en el nombre de Dios, el Señor del mundo. O sea, no solamente Abraham reconoció a Dios, sino que él hizo que otros reconozcan a Dios también. Abraham hizo reconocer el nombre de Dios a todas las personas que pasaban y todos sus visitantes a través de este Eishel, de este árbol que él plantó. Y la palabra Eishel, nuestros sabios explican que es Ahila Shtia Levia. Ahila significa comida, Shtia es bebida, Levia es acompañamiento. Entonces este Eishel que Abraham plantó, lo que representaba era, hay diferentes explicaciones en el Talmud, pero no importa, Abraham plantó este Eishel, este árbol, que representaba la posibilidad de recibir a gente, ¿para qué? Con el objetivo de enseñarles específicamente sobre la presencia y la existencia de Dios. Después de que las personas y los visitantes terminaban de comer y de beber, ellos le pedían a Abraham agradecerle a él. Bueno, Abraham, muchas gracias porque nos diste de comer, nos vamos a arrodillar a ti, yo qué sé, vamos a rendirte honor. Y él, Abraham, entonces le contestaba, que ¿ustedes comieron de mí? ¿Yo soy el creador de la comida? Todo viene de Dios, bendito sea, el creador del mundo. Él les explicaba el asunto de la creación, y Ashgaha Protis, la providencia divina, y ellos entonces reconocían y bendecían a Dios. ¡Oh, Baruch Shachal Micheloy! ¡Bendito es Dios que comimos de él! A través de la boida del servicio a Dios que Abraham Avinu hizo con Mesirus Nefesh, con entrega absoluta, esto que explicamos anteriormente, de revelar la presencia de Dios aquí abajo, Abraham llegó al nivel del Atzmus Ein Sof Baruch, a la esencia misma de Dios. ¿Cuál es? Ein Atik, justamente este ojo único, que son diferentes nombres para hacer referencia a la esencia misma de Dios. Y esto significa el versículo que dice Ein Hashem Ilereyov, que el ojo en singular de Dios está hacia sus temerosos, que significa Abraham Avinu, porque a través de su servicio a Dios, Abraham Avinu llegó al nivel espiritual muy elevado, que es Ein Atik, justamente este ojo al cual Daniel está haciendo referencia. Y esta es la razón por la cual el Midrash dice sobre el versículo, Ata yodati ki yore lo kimato, sobre Abraham Avinu, Dios, después de hacer el servicio a Dios de la Akeida, de haber atado a su hijo y casi sacrificado a su hijo, Dios dice, ahora sé que sos temeroso de Dios. A pesar de que este versículo está escrito al respecto de la Akeida, del todo el proceso de que Abraham ató a su hijo para sacrificarlo, etc. Y esta es solamente la décima prueba que Dios le hizo a Abraham. ¿Y por qué ahora sé que sos temeroso de Dios? Ya pasaste 9 otras pruebas. ¿Por qué justamente con la décima prueba? Porque a través de la boida de Mesirus Nefesh, de entrega absoluta y de pruebas, dificultades, y en particular la prueba de la Akeida, que fue la prueba más difícil de todas, Abraham Avinu llegó a este nivel espiritual tan elevado. La esencia de Hashem tocó, por así decir, ahí. Y por eso en la Akeida, cuando Abraham ata a su hijo, está escrito, Vayakoides Yitzhak Benoy, Abraham ató a Yitzhak su hijo, Vayosem Oizalam Isbeach, lo colocó a Yitzhak, que tenía 37 años en ese momento, sobre el altar, Mimal lo Eitzim, arriba de las madritas. Traducción literal es que construyó un altar, puso unas madritas para prender fuego y lo puso a su hijo arriba de las madritas. Esto es la traducción literal. Pero acá el rey va a explicar otra cosa. A través de que Abraham ató a su hijo, con sacrificio y con entrega absoluta, etcétera, tanto él como su hijo también, podría haberse ido corriendo, Yitzhak, etcétera, y lo colocó, él generó, Abraham generó espiritualmente hablando, colocar a su hijo, Mimal lo Eitzim. Él mismo llegó y su hijo llegó por encima de las maderitas, de los árboles. Llegó a un nivel espiritual que está por encima de Eitzim, de árboles. ¿Cuáles son estos Eitzim, estos árboles? Eitz HaChaim ve Eitz HaDaas. Al comienzo del relato de la creación, la Torá nos cuenta que Dios plantó en el Gan Eden, en el jardín del Eden, Eitz HaChaim, un árbol de la vida, ve Eitz HaDaas Toivara, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Abraham vino con su avoida, con su servicio a Dios, llegó Mimaal lo Eitzim, por encima de estos dos niveles, por eso está en plural, Eitzim, maderas, árbol o árboles, árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal. Eitzim, estos árboles se refieren a la toira, como está escrito que es Eitz Chaim Hima Lamachzikim Bah, la toira es un árbol de la vida para aquellos que se aferran a ella. Entonces, árboles se refiere a la toira. Eitz HaChaim, el árbol de la vida, es Toira Shebikzav, es la Toira escrita. Hemos sabido que hay dos Toires, Toira Shebikzav, Toira Shebalpeh, que en realidad es una Toira que se expresa de dos maneras, pero no importa ahora el detalle. Eitz HaChaim, el árbol de la vida, hace referencia a la Toira escrita. Eitz HaDaas, el árbol de conocimiento, es Toira Shebalpeh, hace referencia a la Torah oral. Este árbol de conocimiento, de vuelta, es Toira Shebalpeh, es la Torah oral. ¿Por qué? Porque el estudio de Torah oral es un tikkun, es una forma de reparar el pecado del Eitz HaDaas Toivara. El pecado de él, que el primer hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Acá el Rebbe no lo explica, pero una explicación breve y sencilla. Antes de que el hombre coma del Eitz HaDaas Toivara, árbol del conocimiento del bien y del mal, estaban separados el bien y el mal. Eran distinguibles, eran fáciles de darse cuenta. Esto es una cosa y esto es la otra, cada cosa en su lugar, por así decir. A partir de que el hombre come de este árbol, se mezclan Toiv, Varra. Y no hay cosa en el mundo que no tenga algo de Ra, algo de mal, y no hay cosa en el mundo que no tenga algo de bueno. Pero están mezclados. Y es una void, es un trabajo distinguir, discernir qué es bueno, qué es malo, dónde está el componente bueno de este asunto, dónde está el componente malo de este asunto. Y esto es justamente el estudio de Toire Shebalpe. Cuando uno abre una, de la Torah oral, cuando uno abre una página en el Talmud, hay que hacer lo que se llama en el Zayal Lipu Nilhasa, hay que emblanquecer, hay que aclarar la ley, ¿cuál es? Este rabino dice esto por tal razón, este otro rabino dice lo otro por tal otra razón. ¿Y cuál es el que tiene razón? Y hay que buscar, este discute, el otro dice una prueba, otra forma de entender, hasta que llegamos a la ley como corresponde. Entonces este proceso de discernimiento de cuál es la halajá, del libum, de aclarar, esclarecer la halajá, es el concepto de vuelta, discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que Dios quiere de lo que Dios no quiere. Y este es el concepto de Toiv HaRa, el bien y el mal, el concepto del Eitz HaDaas Toiv HaRa, la mezcla de lo bueno y lo malo. El hombre entonces con su pecado original de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, mezcló el bien y el mal. Nosotros, a través del estudio de Toira Shebealpeh, la Torah oral que está construida de esta manera, en que hay que refinar, corregimos ese pecado original. Continuando en el discurso, a través de la prueba de la Keidah, cuando Abraham tuvo que atar a su hijo, etc., Abraham vino llegó al nivel de Mimal lo Eitzim, por encima de estos árboles, por encima de Toira Shebealpeh, por encima del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el nivel que se llama Atik. Atikioimin, el anciano de días en la visión de Daniel, la esencia misma de Dios. Abraham vino, él tenía que proyectar este nivel tan elevado para poder aquí abajo proyectarlo y llegar hasta las personas más simples, para poder compartirlo con las personas más idólatras, que incluso se arrodillaban y se prosternaban frente al polvo de sus pies. Decían que ese era Dios. Como es sabida la regla general, que cuanto más elevado es una energía divina, tanto más bajo llega. Y de vuelta, por cuanto Abraham vino quería compartir Dios con la gente más simple, él necesitaba llegar hasta el nivel más elevado para poder proyectarlo hasta lo más bajo. Así nosotros vemos en la práctica, con la visión y la audición. La capacidad de visión efectivamente es muy elevada, más que la capacidad de audición. Sin embargo, con esto, es tan elevada la capacidad de visión, y esto ya hemos discutido en otro discurso también, la capacidad de visión toma las cosas materiales y la capacidad de audición solamente toma una voz. Es decir, la capacidad más elevada, que es la de visión, es capaz de llegar hasta más bajo, lo material. Y la capacidad de audición, que no es tan elevada, no llega tan bajo, solamente hasta la voz. Y la voz es algo espiritual frente a lo material que la capacidad de visión es capaz de tomar y captar. Porque cuanto más elevada es una energía, tanto más bajo es capaz de llegar. Es como un maestro, cuanto más sabe, más puede adaptar las enseñanzas al nivel más bajo. Así también la Avodas Hashem, el servicio a Dios de Abraham Avinu, para que haya una revelación divina aquí abajo, es decir, a las personas más simples a quien Abraham hablaba y con quienes él lidiaba, tenía que proyectar desde un nivel espiritual extremadamente elevado, que es este concepto del ojo único de Dios, Einat Atik HaKadosh. Este es el capítulo 2, Kitzur, resumen. Abraham Avinu tuvo Mesiras Nefesh, entrega absoluta para explicarle divinidad incluso a las personas más simples. Y a través de esta boida, de este servicio a Dios, llegó al nivel espiritual más elevado. Einat Atik. Mimal lo Eitzim, por encima de los árboles. Toira Shebiksav, la Torah escrita. Toira Shebalpeh, la Torah oral. Gimel, tercer capítulo. Por eso el Talmud dice, al respecto de la tfila, del rezo y la oración de Daniel, Leman Adnai, ¿qué significa que Daniel rezó en aras de Abraham? En aras de mi señor, perdón, esto es Leman Abraham Avinu Shekroi Adnai. Esto es que Daniel rezó en aras de Abraham Avinu, por el mérito de Abraham Avinu, que lo llamó a Dios Adnai. Daniel se encontraba en la época del Golus, del exilio, y su petición fue Kach Einjo, abre Einejo, abre tu ojo. Está escrito literalmente tus ojos, pero ya explicamos que se refiere al ojo divino de Dios, el nivel más elevado. Porque él quería que se revele aquí abajo, así como Abraham reveló aquí abajo la presencia de Dios, y para eso tuvo que tocar el nivel más elevado. A Daniel quería que se revele aquí abajo en el mundo material la presencia de Dios. Por eso el Rebbe hizo la conexión con el nombre de Dios que corresponde con este mundo, es el nombre de Daniel, etc. Daniel quería que se revele aquí abajo la presencia de Dios con la construcción del Beis HaMikdash, del templo. Y esa proyección era de Atika Kadisha, del ojo de este nivel espiritual, sobre el cual está escrito: no duerme ni dormita el guardián de Israel. La razón de esto es, Leman Adnai, de vuelta en aras de mi señor, que el Talmud dice que se refiere en aras de Abraham Avinu, que lo llamó a Dios, señor. Daniel dice, Leman Adnai, en aras de mi señor, y no dice Leman Jo, Dios, abre tus ojos y observa, e ilumina tu rostro sobre tu templo destruido. Le manjo, debería haber dicho, en aras de vos mismo. Dios, vos estás en el Golos, en exilio. Entonces revela tu presencia aquí abajo, por vos. Hacelo por vos, no por mí. Si uno pide por sus propios méritos, ok, la petición está limitada a sus méritos. Pero si uno no quiere contar, digamos, con sus propios méritos, entonces ¿qué vas a pedir? ¿Por el mérito de otro? Está en el mismo problema que vos. Es un ser humano. Pedí por Dios. Por vos mismo, Dios. No. Daniel pidió por los méritos de Abraham. Y esto es lo que estamos tratando de explicar. Daniel dice, Leman Adnai, en aras de mi señor, y no Leman Jo, y no en aras de ti, Dios, porque Leman Jo, voy a traducirlo como está acá escrito, y después voy a explicar mi humilde opinión de qué significa esto. En aras de ti, Dios, es una Hamshoja Atzmis, es una proyección esencial. Que Dios, bendito sea, Él es el Mashpia, Él da, Él decide dar. La proyección esencial, sin que nadie haya despertado nada, sin que nadie le haya pedido nada, es lo manjo, hacelo por vos, Dios. Entonces, si Dios decide dar, entonces se va a dar. Decide no dar, entonces no va a dar. Pero el hecho de que Abraham Avinu te llamó Señor, por eso Daniel rezó en aras de Abraham Avinu, en el mérito de él, el hecho de que Abraham Avinu te llamó Señor, esto es una proyección, Amshaha Atzmis, una proyección esencial que viene a través de la boida del servicio a Dios de Mesiras Nefesh, de entrega absoluta. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Mi humilde forma de entender esto, a pesar de que el Rebbe acá no lo explica, existe el concepto de Isarusa de Leila, un despertar de arriba, donde Dios decide, por ejemplo, crear el mundo. Nadie estaba, no existía nada que le despierte a Dios la voluntad de crear el mundo. No existían los seres humanos. Existía solamente Dios. Entonces Dios decide crear el mundo. Ok. y Sarusa de la Eilun, despertar de arriba. Pero a partir de que Dios crea el mundo y pone al hombre aquí abajo, Dios establece un sistema en el cual año tras año, en Rosh Hashanah, no importa los detalles ahora, Dios espera el Isaluce del Etatoe, un despertar de abajo, que nosotros despertemos en Dios el interés de seguir continuando, o continuar continuando en la creación del mundo, de seguir involucrado con la creación del mundo. Pero él está, por así decir, esperando el Isaluce del Etatoe, un despertar de abajo, que nosotros mismos lo despertemos a él, por así decir. Despertemos en él el interés de seguir involucrado con el mundo. En estos dos movimientos existe Isaluce de vuelta, Isaluce de la Eila, un despertar de arriba, Isaluce del Etatoe, un despertar de abajo. Cuando el despertar viene de arriba, proviene de un nivel determinado de Dios. Amshaja Atzmis lo llama acá, el Rebbe. Una proyección esencial de Dios. Él es el Mashpia, él es el que da. Pero cuando la proyección proviene de abajo, que el abajo despierta al arriba para que haya energía y dar, etc., es mucho más profundo el nivel al cual se llega en Dios mismo para que dé lo que él tenga que dar, etc. Esto es como un padre. Cuando un padre decide darle a un hijo, puede ser que el hijo se porte bien, puede ser que no se porte bien. El padre decidió por motus propio, por motivos propios, iniciación, por iniciativa propia, perdón, el dar a su hijo. Pero es cuando es el hijo el que con su buen comportamiento le despierta al padre las ganas de dar, entonces el padre da mucho más. Da mucho más. Porque es mi hijo que me despertó y me dio ganas. Entonces uno se vincula con mucho más fuerza. Y esto es lo que quizás está diciendo acá. Daniel está pidiendo que Dios se revele aquí abajo, que construya su templo es material físico en Jerusalén, y el templo espiritual de los Yehudim, que quite todas las dificultades para el estudio de Torah y Mitzvot y la observancia de Mitzvot. ¿Y por qué lo está pidiendo? Leman Adnai, en aras de mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Abraham vino que te llamó Señor. ¿Por qué lo pide en méritos de Abraham y no lo pide en méritos de Dios mismo? Porque si viene de parte de Dios por iniciativa propia y personal, entre comillas, de Dios, esto va a ser un nivel de kedusha, de santidad. Pero si lo pedimos a partir de nosotros mismos, basados en todo el Mesirus Nefesh, la entrega, la voz del servicio de Dios de Abraham Avinu, que llegó hasta la esencia misma de Dios, etc., entonces va a llegar mucho más profundo. La proyección divina se va a revelar aquí abajo en una forma mucho más clara y profunda. Esto no es igual a la tefila, al rezo de Moshe Rabbeinu, continúa el Rebbe. Moshe Rabbeinu rezó para que se proyecte en el pueblo de Israel Oireis Pnimim, revelaciones divinas muy profundas, y a través de Bnei Israel también en el mundo, no solamente que se proyecte Dios en los Yehudim, sino que a través de los Yehudim también en el resto del mundo. Como está escrito, hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ustedes. Y dicen nuestros sabios, no dice dentro de él, dentro de ese templo voy a residir, sino que está escrito, dentro de ustedes, en el interior de cada uno de ustedes, Yehudim. Y esto es una mshaja primis, en el interior de cada uno de nosotros. Moshe Rabbeinu enseñaba Toira. Toira es lechem, pan, comemos, entendemos, introducimos ideas en nuestra cabeza. Es algo interior, primis. Esta fue la plegaria de Moshe Rabbeinu. Pero la plegaria de Daniel era que haya una proyección también behitzoinius, también en la forma más exterior y más trascendental. Una proyección revelada literalmente. No que yo en mi cabeza entendí algo, que se vea en el mundo material el templo. No que solamente el templo esté en mi interior, que esté en el mundo material físico, construido, piedras, maderas, etc. Es decir, en las palabras del Rebbe, que existe la construcción de Beis HaMikdash, del templo, que es un gilui mamesh. Es una revelación literal, material en el mundo. Y lo mismo al respecto del pequeño templo. En cada uno de nosotros, como dice el Talmud, Mikdash Me'at, en el interior de cada uno de nosotros, como explicamos anteriormente, que sean quitadas, pidió Daniel, todas las dificultades para el estudio de Torah y para Avodas Hashem, para el servicio a Dios. Todo esto lo pidió Daniel en mérito de Abraham. ¿Por qué? Justamente lo que estamos explicando. Porque Abraham tenía una virtud por sobre Moshe Rabbeinu. Daniel podría haber elegido algún otro tzadik para pedir. Daniel podría pedir por sus propios méritos. Daniel podría pedir por los méritos de Moshe Rabbeinu. Daniel pidió por Dios. No, Abraham. ¿Por qué Abraham vino? A pesar de que Moshe Rabbeinu también estuvo en el templo en el momento de Golus, del exilio, porque el templo no estaba construido, la presencia de Dios estaba oculta, el pueblo de Israel estaba en Egipto, y esta era la época, digamos, de Moshe Rabbeinu. Pero con todo esto, la gente sabía sobre el Elocus. Sabía de Dios, conocían divinidad. Y incluso los días de Yosef, antes de salir de Egipto y antes de Moshe Rabbeinu, Paro y Melech Mitzrayim también sabía de Elokus, también sabía sobre divinidad. Paro, y cuando Moshe Rabbeinu habló con él, Paro le dijo, yo no conozco a Hashem, a Dios, que no voy a enviar al pueblo de Israel. Pero cuando uno es preciso con las palabras, dice, el tetragramaton. Es decir, Paro no conocía la presencia inminente, infinita, omnipotente, etcétera, de Dios. Haya, hoy, bebe, y fue, es y será, trasciende el tiempo, el espacio, etcétera. Esto lo yo dait, esto yo no lo sé. Pero conocía a Dios, claro que sí, el Okus, divinidad, el Ekim, la naturaleza, esto sí, como fue explicado en muchos otros lugares. Paro pensaba que había una desconexión entre Dios y el mundo material. Pero en sí, en la historia de Yosef, volviendo un poco para atrás, Paro y conocía que existe Dios, porque Yosef le menciona el nombre Elohim muchas veces. Elohim Yanesh lo en Paro, Dios va a decir cuál es la plenitud de los sueños de Paro. Y Paro no dijo, ¿quién? Dios. Y Paro entendió, Dios. Todavía lo conocía. Esta es la época de Moshe Rabbeinu, Yosef, etc. Pero en la época de Abraham Avinu, la gente no sabía sobre Dios. Y tampoco querían saber nada. Y esto es la razón por la cual el Midrash dice, hasta que vino Abraham, el mundo se conducía en la oscuridad. Vino Abraham y empezó a iluminar el mundo. ¿Por qué? Porque tuvo Mesiras Nefesh para esto. Tuvo entrega absoluta por la iluminación del mundo con la presencia de Dios. Y por eso es que Abraham vino y llegó a un nivel tan elevado. Y por eso, Daniel, incluso Daniel, a pesar de que Daniel estaba en el momento del gol, del exilio, y él tuvo Mesiras Nefesh, entrega absoluta, por el concepto de tefila, del rezo, como ya explicamos en otro discurso, que Daniel tenía un cuarto en donde él rezaba, y a pesar de que Darío ya había dicho que todo el mundo tenía que rezarle a él, que él era Dios, Daniel rezaba a Dios, y por eso le echaron en un cuarto lleno de leones, una cueva con leones, etc. Porque en lugar de rezarle a Darío, le rezó a Dios. Pero sea como fuere, Daniel tuvo Mesiras Nefesh, entrega total, por el concepto de tefila, del rezo. Y él era adecuado que su petición y su rezo sea recibido en mérito de él mismo. Era un tzadik, era un justo. Y sin embargo, el Talmud cuenta que solamente pidió en mérito de Abraham. Y esto es porque Abraham Avinu fue el primero que abrió el canal, por así decir, de Mesiras Nefesh, de entrega por Dios. Con su avoida, con su servicio, con su forma de trabajo, etc. Cada tzadik tiene su camino, por así decir. Pero Abraham Avinu fue el que abrió el canal para que cualquier persona en el mundo pueda hacer Mesiras Nefesh, entrega de su vida, por la revelación de la presencia de Dios aquí abajo. Y por eso Daniel rezaba por él, en mérito de Abraham. No en mérito mío propio, en mérito de Abraham, a pesar de que Daniel también fue un gran, hizo grandes sacrificios. Pero en mérito de Abraham, porque fue el que abrió el canal. Él fue el primero que abrió el portal de Mesiras Nefesh por Elokus, por divinidad. Y por esto, gracias a Abraham Avinu, es posible que cualquier ser humano, como dijimos antes, haga Mesiras Nefesh, haga entrega por Dios. Se entrega a sí mismo por Dios. Y esto es lo que dice el Talmud, el versículo, Atosh Melekin el Tvilas Abdejo. Y ahora, escucha nuestro Señor la plegaria de tu sirviente, dice Daniel. Y ahora, ¿qué significa ahora escuchar? Se puede entender de dos maneras. Una forma es, literalmente, Koeis, ahora, en este momento. En el momento del Golus, Daniel vivía el momento del exilio. Todo el servicio a Dios que una persona hace es un gran avoida gdoil, es un gran trabajo. Lleva involucrado sacrificio, entrega, porque no vemos la presencia de Dios, porque no la sentimos, etc. Todo lo que hacemos es avoida gdoil, es un gran trabajo. Porque en el momento del Golus, el pueblo de Israel están quebrados, quebrantados, muy quebrantados, y estamos bekatnus amoichin. Intelectualmente hablando, estamos en pequeñez, no percibimos y no entendemos, y por lo tanto, cualquier cosa que hacemos, Beato, ahora es extremadamente elevado. Por eso Daniel dice, Beato Shma Elokeinu, ahora escuchanos, en el momento del exilio, es todo un mérito cumplir una mitzvah, estudiar Toiro. ¿Por qué? Porque de vuelta estamos quebrantados, humillados, destruidos, no entendemos, etc. Entonces cualquier cosa que hacemos es importante. Por eso, ahora escuchanos. La segunda explicación de la palabra beato y ahora, que es que hace referencia a tshuva, al concepto de arrepentimiento, de acercamiento a Dios. El concepto de tshuva es que ahora las cosas no son como eran antes. Yo antes estaba bien y me fui del camino, tengo que retornar. Es decir, a través de tshuva la persona se transforma, se vuelve otra persona de lo que era antes. Entonces, inicialmente yo estaba bien, me alejé del camino, vuelvo al camino que estaba antes y soy diferente de una persona, entre comillas, inapropiada. Por lo tanto, ato a través de tshuva, esto es lo que estaba diciendo Daniel, a través de que la gente retorne hacia Dios, escucha a nuestro Señor la plegaria de tu sirviente y sus súplicas. Por cuanto Daniel era el único que Dios le dio, por así decir, la confianza y le reveló cuándo va a ser Keitzagolus, cuándo se va a terminar en el final de los días este exilio en el que vivimos. Paréntesis, no sabemos qué es lo que dijo Daniel, no lo entendemos, no tenemos el año, pero Daniel supo cuándo se termina el golus, el exilio. Por lo tanto, porque tenía esa confianza divina, Daniel rezó, ve'ato loikeinu, y ahora nuestro Señor. ¿Qué significa? Cuando el pueblo de Israel hagan tshuva, retornemos en el final de los días, que es la segunda explicación de la palabra ve'ato, y ahora... Escucha la plegaria de tu sirviente, recibe, Dios, bendito sea, la plegaria de ellos y sus súplicas. Y esto se refiere a todas las épocas, no solamente la de Daniel. ¿Por cuánto vamos a hacer tshuva? Escuchanos, Dios, y recibí nuestra plegaria. Y redimilos, una geula shleima, con una redención completa a través de Mashiach Tzidkech, a través de tu justo Mashiach. Este es el final del discurso y el final del tercer capítulo. Kitsu, resumen. Abraham Avinu fue el primero que entregó su vida por el Ocus, por divinidad, y proyectó Amshocho Atzmis, una proyección esencial de Dios que partió de nosotros. Entonces Dios respondió con más fuerza y con más ganas. Daniel vio los dolores de parto de la época de Mashiach y rezó para que Dios bendito sea acepte con tshuva, con arrepentimiento, al pueblo de Israel y les envíe Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach. Entonces, con esto el Rebbe, por así decir, como dijimos en la introducción, cierra esta otra serie de discursos de Tovshin Aleph de 1941, en donde entendimos que existe el concepto de Mesiros Nefesh, de entrega por Elokus, por divinidad, de revelar la presencia de Dios aquí abajo. Existe un Seider, un orden, Dishtalshelus, una cadena de niveles, pero podemos trascender esa cadena de niveles a través de tshuva, a través de arrepentimiento, de acercamiento a Dios. Y esto es justamente la razón por la cual Dios mismo nos va a escuchar, de Man Adnai, en aras de Abraham Avinu, que fue el que abrió este canal de Mesirus Nefesh, para que cualquiera de nosotros, sin excepción, podamos hacer entrega de nuestras propias vidas para la revelación de la presencia de Dios aquí abajo, y que esto ocurra rápido en nuestros días, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.